¡Oh, Dios mío! ¡He vuelto! ¡Qué desgracia! Si has pegado un brinco, esto es Alucine. Muy buenos días. Por fin he conseguido liberarme de las garras de los exámenes. Y si no miro el calendario, hasta me creería que no los tendré hasta en un par de meses. Pero bueno, eso es problema de moja del futuro. Ahora vayamos a lo que nos atañe, que viene a ser, en primer lugar, cosas interesantes que he visto anunciar en la UMH, concretamente en su página web. De eso que curioseas en el tablón de anuncios de la página principal y te topas con unos concursos que de verdad merecen la pena. Esto va dirigido a toda persona que se haya planteado hacerse youtuber o que su plan de sábado noche sea un análisis intensivo de la filmografía de Stanley Kubrick. Que de ser el último caso, por favor, que me llame. Es más divertido de lo que piensas, ¿eh? A ver, solo un poco. Dirijo un programa de cine. ¿Qué esperas de mí? El primer concurso es el de la campaña Gente Alumni UMH. Básicamente la idea es que si eres titulado de la UMH y te has dado de alta en Alumni, realices un vídeo entre 20 y 120 minutos. A ver quién se flipa hacer un vídeo que dure lo mismo que cualquier peli de Christopher Nolan. Bueno, el caso es que tienes que explicar qué estudiaste, por qué y dónde te encuentras y qué haces. Remarcan que mandes un mensaje positivo. Lo que acabemos titulándonos en San Juan lo tenemos bastante difícil. Aunque si Gandalf tuvo los huevos toreros de enfrentarse a un Balrog, nosotros no íbamos a ser menos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, como iba diciendo, tienes hasta el 22 de febrero y desde el 22 de febrero hasta el 23 de mayo para presentar el vídeo. El ganador se llevará 300 euros y un lote promocional. ¿Lote promocional? Me suena a caja misteriosa. Solo espero que tenga lo único que el dinero no puede comprar: un dinosaurio. Si no eres feliz con eso, no sé qué puede ayudarte. ¿Chocolate tal vez? Y si no llegas al podio, tranqui. Solo por participar te llevas premio. Y el segundo concurso es el de Cátedra Miguel Hernández, que va dirigido a cualquier persona que puede participar tanto individualmente como en grupos de máximo de 3 personas. En este caso depende aún más de tu capacidad creativa. La idea es realizar un vídeo de no más de 10 minutos en el que expongas cualquier tema que esté relacionado con nuestro poeta, de su vida y obra y hasta las ideas que trataba. Es recomendable que esté en alta definición y que la música empleada no tenga derechos. También es posible presentarlo en cualquier idioma, siempre y cuando tenga subtítulos y estén en castellano o en valenciano. Y el género también es libre, documental, vanguardista. Y aunque no creo que sea fácil hacer algo de ciencia ficción, así hago de pronto. Pero oye, ahí está. Y el ganador se llevará 2.000... ¿Aquí pone 2.000 euros?
Sí, sí.
Vale, 2.000 euros. El ganador se llevará entonces lo mínimo que debería cobrar si trabajase de lo que he estudiado. Y un fantástico diploma. Mira, si tienes hasta las 3:12 de la medianoche del día 10 de junio para entregar el vídeo, tanto en formato físico como por email. Toda la información más detallada se encuentra en la página de la universidad. Recuerda, Gente Alumni UMH y Cátedra Miguel Hernández. En resumen, creo que la idea de renunciar a más horas de sueño a cambio de participar en estos concursos me resulta tentadora. Si DiCaprio ha conseguido un Oscar, fijo que este es mi año. Dicho todo esto, vayamos con las noticias.
Cada vez que subo esas escaleras, me pregunto si te encontraré muerto en el salón.
Están ocurriendo cosas terribles en esta ciudad. Y me he cansado de pedirte perdón por ser quien soy. Esta es mi ciudad.
Esta ya no es tu ciudad.
Es verdad que no sirve. ¿Y si en vez del final?
Ha estallado la guerra, Matthew. Y lo único que podemos hacer es luchar.
Significa... la mano.
No podrás detener lo que hemos iniciado. El alzamiento se aproxima.
Y este básicamente era yo en el tráiler. ¿Un poco exagerado? No creo. Si has visto la primera temporada, sabrás que han dejado el listón muy, muy alto. Y este tráiler básicamente mete en un serio aprieto la tercera temporada de haberla. Porque ya no sé cómo la pueden superar. Esta vez, nuestro abogado Matt Murdock, que está en serios problemas, pues tendrá que lidiar con el castigador, interpretado por John Bernthal, algo por el estilo, y también conocido como el tío que se frotó la cabeza en Walking Dead, Shane, y con Elektra, interpretada por Elodie Young. Si le conoces al personaje de Elektra Natchios y has visto G.I. Joe 2, estarás conforme con la actriz. Y no solo eso, sino que además se presenciará el alzamiento de un antiguo clan ninja que amenazará la ciudad, el Clan de la Mano. ¿Qué quieres que te diga? Esta segunda temporada se estrena el 18 de marzo. Menuda viciada me voy a pegar. Por otro lado, tras el éxito de la primera temporada de Jessica Jones, que si no la has visto no sé qué hace con tu vida, aparte de estudiar, claro, se ha confirmado una segunda temporada. Y muy seguramente la dirija la misma genio que se encargó de la primera temporada, Melissa Rosenberg. Se está intentando, según ha declarado, que prefiere que sea antes de que se emita la serie de los Defensores, que es la agrupación de los protagonistas de las series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Y hablando de Luke Cage, ya se han filtrado fotografías de algunas escenas de su rodaje en la serie, el cual el actor Mike Colter se ha ganado el aprecio de los espectadores en su aparición en la serie de la detective Jones. Si es que es un buenazo. En Twitter están las fotos, @alu_cine. Y sobre Iron Fist, tras tanto batallar sobre si podía haber una serie sobre él o no, por fin se sabe quién va a interpretar el papel de Danny Rand, y ese será Finn Jones, conocido por su papel de Loras Tyrell en el Juego de Tronos. Veremos qué tal se le dan las artes marciales. Y como bonus, muy bien ha tenido que interpretar John Bernthal el papel de castigador, porque se ha confirmado que tendrá una serie en solitario de su personaje. Vamos, Netflix no da abasto, vamos a tener Marvel por un tubo. Si no sabes qué serie es esta, muy probablemente es que hayas tenido una infancia de con amigos en los parques o algo similar. ¡Felicidades! Pero que sepas que no voy a decirte cuál es el título. Lionsgate ha confirmado que Dean Schreiber será el director de la adaptación de esta serie de los 90 en Vancouver. Ahora paso a leeros la sinopsis oficial. 5 jóvenes de secundaria, que son normales y corrientes, deben convertirse en algo extraordinario cuando se enteran de que su pequeña ciudad, de Angel Grove, y por extensión el mundo entero, está a punto de ser exterminado por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, nuestros héroes descubren rápidamente que ellos son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero, para ello, tendrán que superar sus problemas de la vida real y agruparse como los... ¡No! Antes de que sea demasiado tarde. El reparto consta de Dacre Montgomery como Jason, R.J. Siler como Billy, Naomi Scott como Kimberly, Becky G como Trini, Ludi Lin como Zack, Elizabeth Banks como la villana Rita Repulsa, y toda esta película se estrenará en 2017. En Twitter tendréis las fotos de los actores y el arte conceptual. Me recuerda un poco a Pacific Rim. Y hablando de Pacific Rim...
Es un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva.
¿Cómo lo sabes?
Chico, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte.
Y olvídate de la preocupación.
¿Qué es eso?
Es una canción sobre la buena vida.
No descansará hasta que lo atrape.
Si le pasa algo al chico, no me lo perdonaré jamás.
A prepararse para hibernar.
Los osos no hibernan en la selva.
Hibernar totalmente no, pero duermo un montón.
Vale, quiero que hagas memoria. Acuérdate de cuando tenías pocos años y viste El libro de la selva por primera vez. Ahora, piensa por qué y cómo es posible que algo tan simple y tranquilo se logre sacar lo que parece ser una épica. Estas adaptaciones de los cuentos de Disney tienen una curiosa manía de incluir conflictos bélicos. Y aunque cuesta creer posible que se le hayan ingeniado para crear un ejército de monos, con lo tranquila y alegre que es la historia de Mowgli. Bueno, Jon Favreau, el director de Iron Man, se ha esmerado. Demasiado, diría. Eso sí, para aprovechar la película al máximo sería mucho mejor verla en el cine.
No es un hombre normal. Se le creía un espíritu maligno, un fantasma entre los árboles. Nunca un hombre empezó con tan poco.
Él es Tarzán. Y tú, Jane, vendrá por ti.
Y ya que estamos hablando de niños que se pierden en las selvas, hablemos de la nueva adaptación de Tarzán. A efectos prácticos, es todo lo que he dicho del libro de la selva, incluido el aspecto de la inclusión de algún ejército, aunque en menor medida en este caso. Por lo que, partiendo de la idea de que no creo que nos cuenten nada nuevo en la leyenda de Tarzán, solo querría contestar a la pregunta que te estás haciendo. ¿Cómo es posible que Tarzán no tenga deficiencias o malformaciones físicas y esté siempre bien depilado? Porque es una fantasía. Y una fantasía protagonizada por Alexander Skarsgård, maldita sea con los apellidos, Margot Robbie como la enamoradiza pareja de Tarzán y Jane, y como villano Christopher Wolf. Ah, también sale Samuel L. Jackson. A ver qué tal el resultado. Antes había mencionado que iban a hacer una película de Pacific Rim, y en este caso, por lo que estoy leyendo, la película retoma su financiación tras una larga temporada sin fin dinero y sin Guillermo del Toro como director. ¿Pero se puede saber qué están haciendo los de la Warner? ¿Me están diciendo de que cómo se os ha pasado por la cabeza quitar al director mexicano por antonomasia más prestigioso del séptimo arte y sustituirlo por vete a saber quién? Y para colmo, ahora la pelea de robots gigantes contra la Kaiju, ¿quién me lo va a alegrar? Y si no está del Toro, no habrá cameos de Santiago Segura y Ron Perlman. ¡Venga ya! ¿Pero qué va a Sofía? Ah, vale, el director es Steven Knight, el mismo director de la serie de la primera temporada de Daredevil. Vale. No he dicho nada. Tal vez no sea tan malo. Ya me callo.
We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city.
There are people out there that need our help. Holtzman, you're a brilliant engineer. Aaron, no one's better at quantum physics than you. We can provide a real service.
I'm joining the club.
You guys are really smart about this science stuff, but I know New York. And I can borrow a car from my uncle.
You didn't disclose that the vehicle was gonna be a hearse.
It's a Cadillac!
There's a bigger picture at hand here. These ghosts can possess the human form.
30 años después de los sucesos de los cazafantasmas, un nuevo equipo se abrirá camino para salvar a los neoyorquinos de los espectros que cruzan nuestro mundo. Esta vez contaremos con un equipo formado por Erin Gilbert, Abby Yates, Gillian Holtzman y Patty Tolan, vaya apellido, interpretadas respectivamente por Kristen Wiig, Melissa McCarthy, me encanta esta actriz, Kate McKinnon, tal vez, y Leslie Jones. Personalmente no tenía muchas expectativas, pero aunque no catalogo el tráiler de Fantástico, ¿por qué no darle una oportunidad? Después de todo, el director es el mismo que el de la serie de The Office. Por no decir que, además, como he dicho antes, sale Melissa McCarthy en la película de espías, me faltó el aire de las carcajadas. Así que no seamos como los fanboys nostálgicos que prefieren las películas antiguas y le dan a dislike al tráiler en YouTube porque todo el reparto es a pez femenino. Por favor, hemos superado eso, así que tranquilos, las risas están aseguradas. Aunque a lo mejor esos dislikes es de gente del futuro que ya la ha visto. Bueno, este julio podemos valorarlo nosotros mismos. ¿Qué tienen en común Deadpool, Lobezno y Predator? Que todos son de la compañía cinematográfica Fox. y este ha dado un poco de hablar últimamente. Comencemos con Deadpool.
Oh, Deadpool, si has visto la película es porque a lo mejor te van las pelis de acción.
Bueno, no pasa nada. Si no te van las pelis de acción, Deadpool es una peli romántica. Aunque a lo mejor el romanticismo no te pega mucho. Y si sigue sin pasar nada porque sea una película de acción, pues tío, lamento decirte que a lo mejor estás muerto. Lo que quiero decir es que ha causado sensación, pese a que la película fuera catalogada para mayores de 18. Vaya, Fox, qué curioso. Resulta que si haces algo de caso a tu audiencia y haces la peli que te piden desde hace años, la gente va a verla. Casi suena como magia, ¿eh? Pero no todo es tan bonito. Fox es una máquina que pretende hacer dinero a cualquier costo. Y acaban de descubrir que el límite de edad no afecta a su posibilidad de obtener beneficios. Lo cual lleva a... preparaos. A hacer todas las películas de superhéroes para mayores. O lo que menos, al menos lo que pretenden hacer es que la última película protagonizada por Hugh Jackman, Viejo Logan, que está basada en el cómic de Old Man Logan, en el que Lois no malvive con su familia luego de un futuro posapocalíptico. El mundo ha sido dominado por los villanos y estos le fuerzan cada vez más a nuestro ex héroe a buscar otras maneras de sacar adelante a los que le importan. Pese a que en cierto modo es cierto de que Lobezno no es un personaje ideal para hacerlo en una película adulta, la decisión es muy precipitada y bastante desentonada con el ambiente en el que se ha estado moviendo durante todos estos años el personaje. Cambiando de tema, tenemos a Gambito. Por si no lo sabías, ha estado intentando hacer una película que tratase la historia de este galán mutante francés de los X-Men, que dará vida a Channing Tatum. Y digo intentando porque ya han sido todos los directores que han declinado la oferta de hacer la película, lo cual ha llevado a hacer de que esta, que tenía previsto estrenarse este verano, se retrase el año que viene. Y sobre cosas inesperadas, Predator vuelve. Y por favor, que esta vez merezca la pena. La versión con Adrien Brody fue frustrante, mucho. Jamás recuperaré esos 7 euros. Y aún me duelen. Shane Black estará detrás de las cámaras y se estrenará el 3 de marzo de 2018. Por favor, tened piedad, solo pido eso. Y como dato curioso para el grupo de fans, resulta que un grupo también ha publicado gratuitamente en YouTube un mediometraje titulado Predator Dark Ages, donde un grupo de caballeros templarios deben colaborar con un mercader árabe para hacer frente a la alienígena. Solo decir que es agradable ver cómo un grupo de dedicados admiradores han sido capaces de hacer una película bastante fiel y bien rodada pese al minúsculo presupuesto. Así sí, te invito a verlo.
Hacen llamar los guardianes de la galaxia.
Vaya panda de pringaos.
James Gunn ya ha publicado un nuevo popurrí de fotos del rodaje de la secuela de los Guardianes, y ahora van con novedades. Primero, sabemos que el villano será Ego, el planeta viviente. Creo que no hace falta especificarlo más. Un planeta con cara. Punto. Y además veremos caras nuevas junto al equipo de los héroes original, como la luchadora Mantis, interpretada por Pom Klementieff, y especial atención, Carl Russell, como, según dicen algunos rumores, como el padre de Star-Lord. Por fin.
Sueño con un mundo donde la esperanza sustituya al miedo. Donde un tullido pueda volver a caminar. Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece. Igor, ayúdeme a cambiar el mundo.
Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir.
Está vivo.
Un trabajo sorprendente. ¿Podría crear otro?
Y podría hacer mucho más.
Tenga cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada.
Sueño con un ejército inmortal de 1 millón de soldados. Víctor me prometió que esto iba sobre la vida.
Es mucho más que eso.
¿Qué sería más interesante que ver a James McAvoy como Victor Frankenstein? Pues a ver, ver a Daniel Radcliffe como Igor. Y de eso precisamente va a tratar la película. Otra manera de ver la muy mal adaptada novela de Mary Shelley. Así tendremos a este dúo de jugando a ser dioses, desde la perspectiva de Igor, claro, hasta que las ansias de sabiduría de Frankenstein comienzan a descontrolarse. Por mi parte, solo espero que hagan justicia, al menos, a este clásico monstruo y no lo hagan tan descerebrado como de costumbre.
Desde que Charlize Theron ha cogido cierto vicio a los coches, en Mad Max, claro, en el que hizo papel Imperator Furiosa. Furiosa, nunca me cansaré de ese nombre. Imperator Furiosa. No, tanto caché como Max Power. Al caso, ahora, por lo visto, se rumorea de que va a dar vida a una villana en la saga de películas de la sorprendentemente larga Fast and Furious, concretamente para la octava película, que se emitirá en abril de 2017. He dicho concretamente porque Vin Diesel ya ha dejado claro que ya hay fechas para las siguientes dos, que serán 2019 y 2021. Y ya, espero, porque si no, me veo que la siguiente será en un asilo. Y no digo precisamente porque sea malo, es más, ha mejorado la calidad considerablemente. Solo que es que son 20 años y cada vez es más surrealista. Nadie ha pedido tantas pelis, pero oye, que mal no están. Pero como todo el mundo, todo tiene su contrario. Y con contrario me refiero a Transformers. Puede que la calidad de Fast and Furious sea como el vino, mejore con los años, pero eso fomenta que a raíz de pretender ser una competencia, o eso quiero pensar, hagan películas hacer por hacer de Transformers. De hecho, tres películas han anunciado, una en 2017, 2018, y el cual probablemente sea un spin-off de Bumblebee, y otra en 2019. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Michael Bay? ¿Una nota? A ver, Transformers 4 ha recaudado 1.000 millones en todo el mundo. Dios mío, hemos creado un monstruo. Ya ha comenzado el rodaje de Star Wars, episodio 8. Sí, aún falta algo menos de 2 años, pero no quita de que sea demasiado pronto para las novedades. Vuelve todo el reparto de la última película, menos Harrison Ford, que estará dejándose caer en alguna parte. En cierto modo no me extraña, contratarle para su papel ha sido como una puñalada. Muy, muy caro. Y sí, Capitana Phasma volverá a las andadas. Para quienes anden perdidos, es la Stormtrooper plateada. A lo que hay que añadir, también saldrán Benicio del Toro y Laura Dern. Sus papeles son casi tan misteriosos como el líder supremo Snoke. Y más misterioso aún es el posible hecho de que volvamos a ver a Ewan McGregor como Obi-Wan. Interesante, sobre todo porque está muerto. ¿Alerta spoiler?
No me puedo creer que tengamos otra fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer?
Puede que no sea tan malo, las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras y son mucho más listas.
¿Dónde estoy?
Oh, no. He matado a una chica.
¡Lois, llegad a tranquilizarles, capullo! ¡Capano!
Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos.
Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro.
Los compradores no querrán vivir al lado de una fraternidad. Haremos lo que mejor hacen los padres, impedir que los jóvenes se diviertan.
Es complicado llamar a la poli sin un teléfono.
¡Devuélvenos eso!
¡No!
¿Pero qué? Se llama cable, tonta del culo.
¿Puto teléfono de viejos?
Esas chicas están desfasando.
¡Dadme poder! Están usando su sexualidad como arma. ¡Que alguien me ayude!
¡Fuera de aquí, perracas!
¡El agua no funciona! ¡Solo haces que estén más sexys! ¡Basta! ¡Basta!
Creo que el tráiler lo explica todo. Malditos Vecinos 2 es prácticamente igual a la primera, solo que esta vez tratarán con una fraternidad de chicas fiesteras motivadas por una locada líder, que viene a ser la actriz Chloe Grace Moretz. Ay, Chloe. Reconozco que he puesto este tráiler por ella. Culpable, sí. Pero como iba diciendo, para solucionar este problema, este Mac, interpretado por Seth Rogen y Kelly, que es Rose Byrne, deberán recurrir como medida desesperada a su antiguo enemigo, Teddy, interpretado por Zac Efron. Aunque la película no supere a su antecesora, mientras esté Chloe, o Chloe, este me dará igual. Todo me dará igual. Ahora quisiera detener esto un momento para anunciar una desafortunada noticia. Si eres fan de Marvel, sobre todo, después de esto nada volverá a ser igual. Notarás que falta algo en tu vida y no podrás llenarlo con nada. Y es que... Dios mío. Vale, está bien. Y es que Stan Lee se jubilará de los cameos tras Capitán América Civil War. Dice que ya está cansado de tanto viaje, de entre películas y convenciones, y que a sus 93 años quiere bajar el ritmo. Es cierto, en cierto modo es comprensible, pero hay algo que me preocupa, y no sé si estaremos preparados de afrontar. Y es que algún día, en algún momento, cuando acabemos de ver alguna película de Marvel, ponga en los créditos, en memoria de Stan Lee, y no podremos hacer nada para evitarlo. Bueno, ahora me encantaría pasar la recomendación del mes. Tengo preparado algo muy especial. Esta vez he querido ser un poquito diferente. Sé que es difícil recomendar alguna serie que se ajuste al horario de estudio y vida de cada uno de nosotros. Por eso he decidido seleccionar un canal de YouTube, pero no uno cualquiera. Si te dijera quién es Pepe Mediavilla, probablemente te me quedes mirando y me digas de que no te suena lo más mínimo. Incluso me escondas las pocas ganas de saber quién es. Pero por ello mismo he decidido hacer esto un poquito más interactivo. Deja lo que estés haciendo, cierra los ojos y escucha atentamente. Y dime quién es.
En Wimorden, el Lorien, rara vez se han posado los pies de los hombres. Pocos ojos mortales han visto la luz que allí alumbra.
Ahora te suena, ¿eh? Te presento a Pepe Mediavilla, el doblador de Morgan Freeman y Gandalf. Tras haberse jubilado de su profesión, ha decidido montarse un canal de YouTube en el cual nos demuestra por qué es el hombre con la voz más cálida de España. Y puede que del mundo. Es solo parar y escucharle. Es más, voy a confesar un pequeño secreto. Cuando me cuesta dormir, o estoy algo alterado, por lo que fuera, me tomo algo de tiempo, cierro los ojos, y en el móvil me pongo algún recital suyo. Es casi mágico. Hace que te sientas como si estuvieras en una chimenea durmiendo después de un largo paseo o una fuerte lluvia. Y yo ya soy capaz de imaginarme su día a día desde que nació. Mediavilla nació un buen 27 de abril de 1940. Estoy seguro que él mismo narró su propio nacimiento. Desde que era pequeño, cada vez que lloraba, llovía. En el propio cielo. Por el bien de la humanidad, Mediavilla se molesta en despertarse temprano porque sabe de que el sol no amanece hasta que él lo narre. El único motivo por el cual sigues con vida es porque él mismo se encarga de relatar tu vida y la de todos en este instante. Recuerda que cada vez que tengas diarrea, en ese preciso momento, Mediavilla te está haciendo sonar como si fueras alguien majestuoso, describiendo cada flatulencia tuya con la misma potencia y cariño con la que un herrero forja un unicornio de paladio. O algo así estará diciendo. Aunque no todo es agradable en la vida de Pepe Mediavilla. El pobre hombre gasta a lo largo del día 5 teléfonos. Cada vez que habla a través de ellos, los convierte en diamantes, los cuales usa para alimentar todos los dodos que tiene en su casa. Mediavilla es prácticamente no necesita el sexo. Si accidentalmente cualquiera de nosotros se interpone en su trayectoria, en la trayectoria de su voz, este queda inmediatamente encinta de mellizos, con cachorros husky siberianos heterocromáticos. Repito, cualquiera que se interponga en la trayectoria de su voz. Las auroras boreales ciertamente son el resultado de Pepe Mediavilla diciendo "Aaah" delante de un ventilador. Lo hace cada vez que un oso polar está triste. Él lo nota. Así que algún día, cuando lo veas todo negro y para colmo no te quedan bollos en la cafetería, piensa que Mediavilla está pensando en ti. Todos sabemos cuán estresante tiene que estar unas X horas mirando los apuntes, por ello te invito a que le eches un oído a su canal de YouTube, Pepe Mediavilla, tal cual, y te deleites con su magnífica voz. Te prometo que no te arrepentirás. Así que, bueno, antes de dedicar una fuerte despedida a Borja y Albert Rivera, me ausentaré con otro recital suyo. ¡Nos vemos!
Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado.